Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Andrea Pervitali, investigadora adjunta del CONICET, docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El microscopio.
Agenda en El Microscopio. Sexta reunión satélite de cromatografía de espectrometría de masa en Sydney, Australia, 6 y 7 de septiembre 2018. Taller de citometría de flujo Astana, Kazajistán, del 19 al 21 de septiembre de 2018. Curso de citometría de flujo, procesamiento y purificación de células, Múnich, del 24 de septiembre al 28 de septiembre de 2018. Decimoquinta reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018. Octava Conferencia Anual de Espectrometría de Masas y Ciencias de la Separación para Medicina de Laboratorio, 4 de octubre de 2018, Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre prueba de punto de atención, bootcamp y más allá, comunicando, conectando y colaborando. 1 de noviembre de 2018, Portland, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España, del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso Regional con la Biopli 2019, Panamá, del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab, Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC, World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Estamos
en El Microscopio.
El microscopio.
La doctora Pilar Muñoz Calero es médico especializada en pediatría, neonatología, estomatología y adicciones en España, experta en medicina ambiental, presidenta de la Fundación Alborada y directora médica del Hospital de Día Alborada, impulsora y codirectora de la Cátedra Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid y profesora colaboradora de la Facultad de Medicina de la misma universidad, responsable del área de medicina ambiental de la Sociedad Sociedad Española de Nutrición y Medicina Ortomolecular, organizadora de 9 ediciones del Congreso Internacional de Medicina Ambiental en España, académica de número de la ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal y miembro de la Academia Estadounidense de Medicina Ambiental y de la Sociedad Internacional de la Enfermedad Lyme y Enfermedades Asociadas.
Año a año van aumentando los porcentajes de personas que muestran sintomatologías que no siempre los médicos saben encuadrar. Y los tratan como alergias, asmas, sarpullidos, malestares y hasta como cuadros psiquiátricos. Los cuestionarios han ido mejorando y tratando de ajustar más la posibilidad de que sea sensibilidad química múltiple. Doctora Pilar Muñoz Calero, ¿qué es la sensibilidad química múltiple? Para entrar al tema.
Bueno, la sensibilidad química múltiple es una patología que entra dentro de lo que nosotros podemos llamar enfermedades ambientales, porque de alguna manera su causa es la toxicidad, los contaminantes que hay en el medio ambiente, tanto a través de lo que comemos, lo que bebemos y lo que respiramos. Se genera por una serie de problemas individuales, como puede ser una individualidad química determinada, una predisposición genética determinada, una incapacidad de desintoxicar. Se genera entonces en estas personas un aumento de la carga tóxica y una pérdida entonces de tolerancia a sustancias que están en el ambiente, en el aire, en el agua, en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que respiramos, en los cosméticos, en los productos de higiene personal o de higiene del hogar, y de tal manera que se produce una pérdida de tolerancia a multitud de todas estas sustancias a niveles a veces mínimos, es decir, a niveles muy, 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 muy pequeños, que probablemente a lo mejor hay personas que ni siquiera son capaces de percibir. Sin embargo, estas personas pueden desencadenar reacciones y síntomas muy variados que realmente pueden ir desde leves, moderados, hasta incluso muy severos y graves.
¿Se asocia a otras patologías como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y electrohipersensibilidad? Pero ¿cómo diferenciarla de ellas claramente? ¿O es una mezcla de varias?
Bueno, están todas como englobadas, como si dijéramos, dentro de lo que se llaman los síndromes de sensibilización central. Son una serie de patologías que tienen un denominador común, que todas ellas están bajo el abanico precisamente de estas enfermedades ambientales y tienen como denominador común su causa ambiental, los tóxicos ambientales, pero luego cada una de ellas tiene una serie de características especiales que las diferencian unas de otras, pero la mayoría de las veces las personas que suelen tener una suelen ir acompañadas de algunas de ellas más o incluso de todas.
Se ha mencionado por ahí que uno de los males asociados a la sensibilidad química múltiple es la diabetes. ¿Se ha chequeado esto?
La diabetes es otra enfermedad también ambiental, en el sentido de que hay multitud de sustancias, como por ejemplo muchos que son disruptores endocrinos, que realmente son potencialmente desencadenantes de patologías como la diabetes, como la obesidad, como enfermedades también cardiovasculares, y realmente cada vez se estudian más cómo son las causantes, son estas sustancias que a veces son tóxicos y otras veces en sí mismos no son tóxicos, ni cancerígenos, ni mutágenos, porque a lo mejor no alteran el ADN, pero sí que son alteradores de la información de nuestro organismo, entre ellos sobre todo de la información de muchas hormonas, y son causantes efectivamente pues de todas estas patologías.
Y hablando de hormonas, ¿es cierto que en una misma exposición, si se trata de una mujer que tiene estrógenos y si encima esta mujer está estresada, los químicos a los cuales está expuesta son más asimilados por su organismo y por ende tienen mayores impactos que si fuese hombre y estuviese súper tranquila?
Sí, claro, todos son factores, por supuesto, que son sumatorios, ¿no? Si nosotros tenemos una persona estresada, si nosotros además tenemos una persona con una mayor capacidad y una distribución especial también de la grasa, y tenemos unas personas con un tema, por supuesto, hormonal, ¿no?, que es más indicativo un poco en las de las mujeres, pues lo que va a estar provocando es precisamente, es más frecuente, ¿no?, que ocurra. De hecho, son patologías que en una gran proporción son sobre todo mujeres. Muchas de estas sustancias alteradores hormonales son estrogénicas, con lo cual pues van a provocar una confusión en el organismo y el cuerpo no es capaz de reconocer los estrógenos verdaderos, los que sintetiza nuestro propio cuerpo, con los estrógenos sintéticos, que son los que conllevan, ¿no?, estas sustancias, estos disruptores endocrinos, y entonces se van a provocar muchas enfermedades que son más características sobre todo en las mujeres precisamente. Además, también sabemos que como son sustancias que son, de alguna manera se les llama xenobióticos porque son ajenas a la vida, y son lipofílicas, que esa es la característica más importante que tienen. ¿Qué quiere decir que sean lipofílicas? Que son solubles en grasa, son liposolubles. Entonces la mujer tiene una, como hemos dicho antes, tiene una mayor cantidad de grasa a todos los niveles, y eso hace que sean más capaces de secuestrar estos tóxicos, y cuando se vuelven a liberar al torrente circulatorio pueden causar más enfermedades.
Hay documentos de consenso en España sobre sensibilidad química múltiple. En otros países pareciese que se la ignora y los pacientes deambulan de especialista en especialista y cada cual trata de dar cuenta de una parte de ese abanico de sintomatologías. Siendo que en España está este documento de consenso, ¿puede decirse que en España se trabaja mucho mejor la sensibilidad química múltiple en un paciente?
No es tan sencillo como parece por el simple hecho de que haya un consenso en el Ministerio de Sanidad y de que efectivamente se han tomado medidas, se están consiguiendo avances, de alguna manera ya se supone que hay un documento, ¿no?, para los hospitales en la Comunidad de Madrid, para ver cómo se trataría una persona que acuda a un hospital y que esté diagnosticada de sensibilidad química, tanto en la Comunidad de Madrid como en Andalucía, pero eso no quiere decir que sea algo que ya lo conozcan todos desde el punto de vista sanitario, los médicos, ¿no?, y enfermeros del ámbito sanitario, ni quiere decir ni mucho menos que se trate ni que se sepa tratar. Exclusivamente lo que sí que vamos consiguiendo y se va avanzando en que haya más personas que sean capaces de saber que esto existe, que les suene incluso que esto es una patología que cada día es más frecuente, y que, bueno, pues que por lo menos sepan distinguir y sepan abordar de alguna manera a estas personas. Pero seguimos teniendo también problemas que incluso personas que han oído de la existencia de estas patologías, sin embargo, siguen cuestionándose, digo, me refiero sobre todo en el ámbito sanitario, que sean patologías más bien psicológicas, más que físicas y orgánicas, ¿no? Entonces, bueno, aunque tenemos más avances con respecto a otros países, eso no quiere decir que no tengamos que hacer muchísimo más y que todavía estamos muy, muy, muy retrasados con respecto a cómo tendríamos que estar.
¿Y qué pasa con la dosis? Porque volviendo a Paracelso, ¿hay dosis seguras? Recordemos, el veneno está en la dosis, decía Paracelso. Pero con estas sustancias o con estos impactos electromagnéticos o aromáticos o lo que fuere, ¿hay dosis seguras? ¿Qué hay de la sinergia de efectos de sustancias en bajas dosis? ¿Alguien lo podrá estudiar o es inabordable por la enorme cantidad de sustancias de las que estamos hablando?
Es realmente muy difícil, efectivamente. Yo, de momento, parece que es casi inabarcable porque es que son cientos de miles de sustancias que están en el ambiente y que entran a nuestro organismo a través del aire, a través de los alimentos, a través del agua, a través de cosméticos, a través de productos de higiene, a través de tantas y tantas cosas que realmente es muy difícil. Fíjate, simplemente se sabe que, por ejemplo, una lechuga puede llegar a contener, porque se ha estudiado, hasta 7 pesticidas. Una ensalada puede tener 21, y lo que sería un menú del día puede llegar a tener 35. Eso quiere decir que solamente en la comida, en un menú del día, a la hora de comer. Si nos ponemos a ver qué es lo que hemos tomado en el desayuno, en la merienda y en la cena, más luego, independientemente de lo que ingerimos a través de la comida, lo que ha entrado a través del agua, lo que ha entrado a través del aire, no solamente fuera, en el exterior, sino también en el interior de las viviendas, realmente este efecto cóctel o sumatorio es realmente prácticamente inabarcable, o sea, es muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, no, por eso hoy día no podemos hablar en absoluto que una dosis sea segura porque sea legal, en absoluto. Tenemos que tener en cuenta este efecto cóctel, el efecto de sinergias, no podemos valorar simplemente uno de ellos solo, porque lo que es realmente difícil es que haya solamente un solo tóxico, que es lo que miden, que entre en nuestro organismo. O sea, están entrando muchísima cantidad de ellos y ese estudio no se ha hecho todavía y es realmente, creo que es realmente difícil el lograrlo.
Pilar, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más y estamos de vuelta para seguir ahondando en el tema de la sensibilidad química múltiple. Un par de minutos y estamos de regreso.
Seguimos en el microscopio.
Llega la mañana, me agarro con fuerza. Pero ya sabía que era hora de dejar tu cuerpo apretado, casi dormido. Algún día, en algún lugar, si yo te vuelvo a ver, bailando, te voy a sonreír, te deseo lo mejor, mientras me inclino al hombro de mi amor verdadero, bailando. Bailamos juntos nuestros cuerpos, nuestros corazones, casi uno. Casi uno.
en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio.
Estamos
en El Microscopio.
El Microscopio.
Seguimos con la doctora Pilar Muñoz Calero, presidenta de la Fundación Alborada y directora médica del Hospital de Día Alborada de España.
Hace 2 años hablé contigo sobre este mismo tema, y en estos 2 años en la clínica, ¿cómo estamos en cuanto a toxicidad con plaguicidas, metales pesados, retardantes de fuego, que están en muchas cosas, los textiles, los muebles, la tapicería, los perfumes? ¿La casuística aumenta, disminuye, se ha estancado?
No, va en aumento, por supuesto que va en aumento cada vez más. Además, como cada vez se conoce más la patología y cada vez hay más profesionales que ya por lo menos han oído hablar de ello y pueden derivar a pacientes, aunque ellos no sepan muy bien qué es lo que está ocurriendo, pues cada vez se están pudiendo diagnosticar más casos que antes pasaban desapercibidos. Entonces, por un lado, ese aumento de conocimiento está aumentando la capacidad del diagnóstico, y por otro lado, también cada vez hay más casos porque cada vez hay más personas con más carga tóxica. Cada vez los niños nacen con una mayor carga tóxica. Por lo tanto, hay personas, ¿no?, que vienen a lo mejor con su hijo de 2 años, de 3 años, y que les hacemos análisis y tienen ya unos niveles elevadísimos de mercurio, de metales pesados, de pesticidas. Y claro, preguntan, ¿pero cómo es posible que si no les ha dado tiempo en lo poco que han vivido? No, es que llevan viviendo también en el interior de cuando están en el útero. Y ese es uno de los momentos más peligrosos, porque realmente lo que hemos dicho antes, que son sustancias lipofílicas, por lo tanto solubles en grasa. ¿Y qué es la placenta? La placenta es pura grasa. Entonces realmente están la madre, todas las exposiciones de la madre están haciendo que penetren a través de la placenta, y ya nacen niños con una carga tóxica ya muy elevada. Entonces esto es algo que está aumentando, por supuesto, la casuística.
Los diagnósticos por imágenes muestran claramente el impacto de los químicos en el cerebro a través de la hipoperfusión, o sea, la menor cantidad de sangre en determinado tejido del cerebro. Con estas evidencias, ¿se sigue atribuyendo a disfunciones psicológicas lo que el paciente trae como un menú de sintomatologías?
Pues sí, primero porque no siempre esas pruebas efectivamente de disminución de la perfusión en la sangre realmente a nivel circulatorio, sobre todo a nivel cerebral, no siempre son pruebas que salgan positivas en todas las personas afectadas. Yo he tenido casos de personas con una sensibilidad química severa y sin embargo el PET no salía positivo, mientras que otras personas sí. Entonces quiero decir que no es algo que realmente todas aquellas personas que les salga negativo no lo van a tener. Hay bastantes falsos negativos, y esto quiere decir que entonces necesitamos más cosas para poder realmente asegurarnos, ¿no?, de estas patologías. Desde luego, algo desde mi punto de vista muy claro, pero que hoy día está más difícil de ser aceptado, es esa sintomatología. La sintomatología que tienen esas personas, esas reacciones clarísimas que ves cuando esas personas se exponen a cualquier tóxico, a veces no son reproducibles a ningún otro nivel, simplemente de forma empírica y simplemente mediante la observación clínica, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de pacientes que ha sido, por ejemplo, pasar cerca a un coche cercano. Nosotros estamos en una UCA, que es una unidad de control ambiental, donde tenemos unos cuidados enormes con respecto al ambiente, y sin embargo a lo mejor pues pasar una carretera cercana a un coche y hacer una pequeña inhalación esa persona a las dosis mínimas. Hemos tenido casos hasta prácticamente entrar en estados de ausencia, desmayos, pérdida de conocimiento, reacciones muy severas, ¿no?, vértigos, es decir, de inmediatez. Entonces llega un momento en el que todo eso realmente es es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego, por supuesto, también que hay otra serie de analíticas que se pueden tener en cuenta para valorarlo. Pero a pesar de todo eso, como hay ese gran desconocimiento, hay un gran desconocimiento con respecto a los conceptos que la medicina ambiental propone. Son unos conceptos de adaptación, concepto de bipolaridad, concepto de carga tóxica, concepto de individualidad bioquímica. Es decir, hay una serie de cosas que hacen que ese desconocimiento en los profesionales de la salud no lleguen a realmente saber detectar estas patologías.
Ahora, Pilar, ¿qué haría falta para que el abordaje sea adecuado y el enfoque del tratamiento el correcto? ¿Habría que apuntar a los profesionales de la salud, a la industria, a los organismos de control, al gobierno, a todos en un abordaje simultáneo?
Pues efectivamente, tendría que ser un abordaje muy completo en el cual, por supuesto, pedir medidas de control, medidas mucho más rigurosas con respecto a las normativas, al uso de toda esta cantidad de sustancias que ya se sabe y que hay clarísimas evidencias y muchísimos estudios que demuestran que realmente estas sustancias son muy, muy, muy dañinas y son los causantes de muchas patologías. Eso sería en primer lugar. Luego, también la parte, como si dijéramos, de la fundación, a través, por ejemplo, nosotros, de todos los cursos que hacemos, pues intentamos formar a profesionales, formar a médicos. Por otro lado, también divulgar, dar charlas, como hacemos, congresos, traer a los mejores expertos de medicina ambiental del mundo para que cada vez se conozca más, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser una concienciación a todos los niveles, individual, general, a nivel gubernamental, a nivel de los profesionales de la salud, a nivel universitario, a todos los niveles, para realmente llegar a que todas estas patologías de este nuevo paradigma, que está clarísimo y evidentísimo que ya estamos en él, pues que lo más rápidamente posible sean conocidas, y así conseguiremos evitar enormemente el grandísimo sufrimiento que se está generando.
Pilar, cada año entran al ambiente montones de nuevas sustancias que dicen que fueron chequeadas, pero aún chequeándolas, la realidad real nos grita que el impacto sanitario está. Ese chequeo que le hicieron de mucho no sirvió. ¿Qué opinión te merecen las normas REACH, este reglamento europeo relativo al registro, evaluación, autorización de sustancias químicas? Este proceso no falla, evidentemente.
Efectivamente, lo que tenemos es un gran problema. Hoy por hoy se le da muchísima mayor importancia y mucho más valor al problema económico que al problema de la salud. Quiero decir que ante una balanza en la que tenemos que la retirada o la restricción de una serie de sustancias, que ya se conocen que son tóxicas o alteradores hormonales, o que son sustancias de alguna manera dañinas para la salud humana, está clarísimo que en esa balanza hoy por hoy está ganando siempre los poderes económicos. Con lo cual, pues esto está haciendo que ante cualquier normativa que salga siempre se minimizan los daños, siempre se intentan que estas normas sean lo más light posibles y no están siendo realmente serios ni rigurosos, ni se le está dando la prioridad ni la importancia que se merece la salud humana.
Pilar, cuántas cosas que hay para decir sobre este tema y qué indefensos nos encontramos ante este universo contaminado con sustancias que siguen saliendo y siguen saliendo. ¿Y uno se siente tan chiquitito?
Cuando no exista un pez en el agua porque estén todos contaminados, cuando no exista un árbol porque ya esté tan envenenado que llegue un momento en el que ya ni siquiera pueda persistir en la tierra, y cuando no exista un ave en el cielo, como de hecho ya cada vez hay menos aves, menos pájaros en el cielo. Estábamos el otro día hablando con un amigo nuestro y que tienen una zona y decía, ¿no te extraña que realmente ya no se oigan tantos pájaros? Pues cuando nos demos cuenta que cuando no haya pájaros, no haya peces y no haya árboles, nos daremos cuenta en un momento determinado que el dinero no se come y que nuestra tierra la estamos destruyendo, y si no tenemos tierra no podremos vivir. Así que a lo mejor nos daremos cuenta cuando sea muy tarde. Realmente la destrucción del mundo, la culpa no lo tendrán de los malos o los que hacen mal las cosas, sino todos aquellos que ven que se está haciendo y no hacen nada por evitarlo. Pues eso es lo que hacemos, como hacéis vosotros, como hacemos nosotros, intentar poner ese pequeño granito de arena, porque no podemos estar viendo este dolor, este sufrimiento, esta injusticia, este envenenamiento masivo realmente que se está produciendo y no hacer nada. Podremos hacer lo que podamos hacer, pero realmente son demasiado fuertes y hay veces que tenemos ánimo, lo tenemos todos los días, nuestro entusiasmo y nuestras ganas de luchar, pero hay veces que es esa sensación, ¿no?, de que estamos luchando contra un Goliat, un gigante muy grande, y bueno, tendremos que saber lanzar la piedra al ojo para que realmente al final acabemos derrumbándolo.
Recordemos que la sensibilidad química múltiple es una enfermedad sistémica que provoca respuestas fisiológicas anómalas: broncoespasmo, dolor pectoral, dermatitis, arritmias, problemas gastrointestinales, intolerancias alimenticias, dolor muscular y articular, fatiga extrema, dificultades respiratorias, disnea, etcétera, 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 etcétera. Afecta claramente al sistema inmune, al sistema nervioso, frente a numerosos agentes químicos sintéticos, incluso a niveles bajísimos de exposición a tóxicos que normalmente serían tolerados por la población. Ha sido reconocida oficialmente en algunos países, Alemania, Japón y Austria son tres de ellos, y le han dado algunos nombres alternativos: enfermedad ambiental, enfermedad del siglo XX, síndrome de respuesta a las sustancias químicas, síndrome de alergia total, pérdida de tolerancia inducida por los químicos, hipersensibilidad química y electromagnética. Podemos darle muchísimos nombres, podemos seguir hablando de la sensibilidad química múltiple, y cada vez vamos a hablar más de la sensibilidad química múltiple. Era la doctora Pilar Muñoz Calero.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: tuberculosis. Se ha esparcido la tuberculosis por los calabozos policiales y de los retenes del estado Zulia en Venezuela, causando alarmas entre la población privada de libertad, donde hasta ahora se ha cobrado la vida de al menos 50 personas en lo que va del año. Semanalmente, el eje de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas inicia casos de averiguaciones de muertes a causa de esta enfermedad. La mayoría se presentaron en los calabozos del retén de Cabimas, en los calabozos de Polisur y de la PNB. Fuentes policiales precisaron que semanalmente mueren de 3 a 5 reos a causa de este mal.
Omicoscopio.
Nuevo brote. El Ministerio de Salud de República Democrática del Congo y de la Organización Mundial de la Salud siguen vigilando de cerca el brote de la enfermedad por el virus de ébola. Las actividades de búsqueda de contactos concluyeron el 27 de junio, después de que las últimas personas con posible exposición al virus completaron su seguimiento de 21 días sin desarrollar síntomas. El equipo de campo ha realizado más de 20.000 visitas a contactos durante todo el brote. El 12 de junio, el último paciente confirmado en la provincia de Equateur fue dado de alta de un centro de tratamiento para el ébola, después de 2 pruebas negativas en muestras seriadas del laboratorio. Antes de poder declarar el fin del brote, debe transcurrir un periodo de 42 días, 2 periodos de incubación, después de la última posible exposición a un caso confirmado, sin que se detecten nuevos casos confirmados.
O microscopio.
Recién vi a un extraño con un rostro familiar. Ahora entiendo al resto cuando me mira mal. el del espejo soy yo, extraño animal. Alguien dijo que nacemos y que morimos solos. Yo que nací varias veces, suscribo todo. El hombre solo, solo sueña con extraños. No cumple años, el primer combatiente de la primera trinchera. El que soñó ser eterno, el que ahora quisiera. Quisiera que, ahora que, solo quisiera un poco más para seguirlo, un poco más para vivirlo, un poco más habilitar. Sacarme de ambiente, para sacarme de ambiente. Basta de pasado, de futuro y de presente. Futuro es muerte, pasado gente. Y el presente qué, el presente es nada más. Nada más. De las tres rosas rojas queda una chamuscada. Ya que han muerto las otras, no sirve de nada. El de las flores soy yo, el sentimental. Ruleta rusa andante, gatillando el celular. Como un disco rayado, como un árbol moribundo. Tema del hombre solo, cargando el mundo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Quisiera un poco más, sin recordar. Un poco más, sin castigarme, sin culpar. No quiero más, solo quisiera un poco más para seguirlo, un poco más para vivirlo, un poco más habilitarme, un poco más para sacarme de ambiente. Para sacarme de ambiente. Para sacarme de ambiente. Un poco más. Un poco más.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Pilar Muñoz Calero, impulsora y codirectora de la Cátedra Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid, España.
Esto fue el microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.